Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de la catequesis en la Iglesia Primitiva. El libro que vamos a explorar es La catequesis en los primeros siglos, de Jean Danielu y Regina Duchardt. Fue publicado en 1998. Y por lo que veo, te interesa la evolución de la catequesis. Un tema fascinante. Sin más preámbulos, comencemos. Uno de los puntos que has marcado en el libro habla de la relación entre catequesis, querigma y homilía. ¿Qué te llama la atención de esto?
Lo que me parece fascinante es cómo la Iglesia primitiva usaba estos tres métodos para comunicar la fe. El querigma era la proclamación inicial de la buena nueva. Su objetivo era despertar la conversión. La homilía, en cambio, proporcionaba instrucción continua a los fieles. Y la catequesis se enfocaba en una formación más estructurada y sistemática para los que se preparaban para el bautismo.
Una distinción muy clara. También has marcado una sección que habla de cómo la catequesis se consideraba vital para la tradición de la Iglesia. ¿Por qué crees que era tan importante?
Los autores dicen que la catequesis no era algo nuevo. Se basaba en las prácticas de los apóstoles, en la esencia misma del cristianismo. Incluso citan a Justino Mártir, él dijo. Los que están persuadidos y creen son conducidos a un lugar donde hay agua y son regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados.
Qué poderosa esa cita. Hablando de evolución, también has resaltado páginas que hablan de los métodos catequéticos en los siglos 3 y 4. ¿Qué cambios ocurrieron en ese periodo?
A medida que la Iglesia crecía, la catequesis se formalizó, se volvió más compleja. En el siglo IV, figuras como Cirilo de Jerusalén y Teodoro de Mopsuestia desarrollaron programas catequéticos muy completos.
Increíble. Has marcado una sección sobre la catequesis mistagógica. ¿De qué se trata?
Esta catequesis se centraba en explicar el significado profundo de los sacramentos a los recién bautizados. Era un momento de intenso crecimiento espiritual, de comprensión de los misterios de la fe.
Tiene sentido que después del bautismo se profundizara en el significado de los sacramentos. También has marcado páginas que hablan del uso del Antiguo Testamento en la catequesis primitiva. ¿Por qué crees que se usaba el Antiguo Testamento?
Los autores destacan que la Iglesia primitiva veía el Antiguo Testamento como una prefiguración de Cristo. Lo usaban para explicar la fe a los nuevos conversos. Mostraban cómo las historias y profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. Incluso hay una tabla con pasajes específicos del Antiguo Testamento que se usaban en la catequesis. Me pareció muy útil.
Es increíble cómo conectaban el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hablando de cosas útiles, has marcado una sección sobre el De Catechisandis Rudibus de San Agustín. ¿Qué te parece interesante de esta obra?
La obra de Agustín es una fuente inagotable de sabiduría para la enseñanza de la fe. En De Catechisandis Rudibus, él habla de la importancia de adaptarse al oyente, de hablar con claridad y pasión, y sobre todo, de dejar que el amor de Dios brille a través de la enseñanza.
Un punto muy importante. Agustín incluso ofrece consejos sobre cómo manejar situaciones difíciles. Como una audiencia silenciosa o alguien que tiene miedo de hablar. Sus consejos son relevantes incluso hoy en día.
Totalmente de acuerdo. Lo que me fascina de Agustín es que no solo se centra en el contenido, sino también en la dinámica entre el catequista y el catecúmeno. Entiende que enseñar la fe no se trata solo de transmitir información, sino de crear un encuentro personal, un encuentro que requiere sensibilidad, paciencia y sobre todo amor.
Exacto. Y hablando de la evolución de la catequesis, has marcado una sección que menciona que en los primeros siglos la catequesis se centraba principalmente en la preparación para el bautismo. ¿Podrías hablarnos un poco más de esto?
Sí, al principio la catequesis se entendía como un proceso intensivo, un proceso que culminaba con el bautismo. Se centraba en enseñar los fundamentos de la fe y en preparar a los candidatos para recibir los sacramentos. Sin embargo, con el tiempo, la catequesis se extendió. Fue más allá del bautismo. Se convirtió en un proceso continuo de formación y crecimiento espiritual para todos los cristianos.
Es interesante cómo la catequesis fue expandiendo su alcance. Entonces, ¿cómo era la estructura típica de la catequesis en los primeros siglos? ¿Qué etapas o elementos clave podemos identificar?
Según el libro, la catequesis en los primeros siglos generalmente seguía un patrón. Un patrón que incluía varias etapas clave. El anuncio del querigma, la instrucción doctrinal, la preparación moral y la catequesis mistagógica. El anuncio del querigma, como mencionamos antes, era la proclamación inicial del Evangelio. Buscaba despertar la fe en los oyentes. La instrucción doctrinal se centraba en enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana, como la naturaleza de Dios, la persona de Cristo, y la obra del Espíritu Santo. La preparación moral, por su parte, se enfocaba en guiar a los catecúmenos hacia una vida de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Y finalmente la catequesis mistagógica proporcionaba una explicación más profunda de los sacramentos a los recién bautizados.
Una estructura muy completa. Y hablando de estructuras, has resaltado una sección que habla sobre la tradición apostólica Hipólito de Roma, ¿Qué podemos aprender de este documento?
La tradición apostólica es una fuente invaluable para comprender la práctica catequética en la iglesia primitiva. Describe con gran detalle los diferentes aspectos del catecumenado, incluyendo la duración, los ritos, las instrucciones morales y la enseñanza doctrinal. Es interesante notar que este documento muestra una catequesis bastante organizada y estructurada, lo que nos indica que la iglesia de esa época ya tenía una idea clara de la importancia de la formación cristiana sistemática.
Fascinante. Y mencionaste que la catequesis mistagógica se centraba en explicar los sacramentos a los recién bautizados. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo se entendían y se celebraban los sacramentos en la iglesia primitiva?
Claro que sí. Los sacramentos eran considerados signos visibles de la gracia invisible de Dios, canales a través de los cuales se comunicaba la salvación. En la iglesia primitiva se celebraban principalmente dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. El bautismo se administraba por inmersión, generalmente a adultos, y simbolizaba la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. La Eucaristía, por otro lado, era la celebración del sacrificio de Cristo, en la que los fieles participaban del cuerpo y la sangre del Señor bajo las especies de pan y vino. ¡Qué interesante! Y has marcado una sección que habla del uso del Antiguo Testamento como una prefiguración de Cristo. ¿Podrías ampliar este punto?
Por supuesto. La iglesia primitiva veía el Antiguo Testamento como una preparación para la venida de Cristo, y encontrar en sus historias y personajes numerosas prefiguraciones o tipos de Cristo. Y de los misterios de la fe cristiana, por ejemplo, el paso del Mar Rojo se interpretaba como una imagen del bautismo, el maná del desierto como una prefiguración de la Eucaristía, y el sacrificio de Isaac como un tipo del sacrificio de Cristo en la cruz. La catequesis utilizaba estos tipos del Antiguo Testamento para explicar los misterios de la fe de una manera más accesible y significativa para los nuevos conversos.
Es realmente asombroso cómo la iglesia primitiva tejía conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hablando de conexiones, has marcado una sección que me parece crucial para comprender la catequesis en su contexto histórico, la relación entre la catequesis y la tradición. ¿Por qué crees que es tan importante esta conexión?
Tienes razón, esa conexión es fundamental. Los autores del libro insisten en que la catequesis no es una invención humana, sino que se basa en la tradición apostólica. Es decir, en la enseñanza que Cristo transmitió a sus apóstoles y que ha sido transmitida fielmente a lo largo de los siglos a través de la Iglesia. Es un punto clave. Esto significa que la catequesis no se basa en ideas arbitrarias, sino que se fundamenta en la misma fuente de la revelación. ¿Y cómo se transmitía esta tradición? Era principalmente de forma oral o escrita. En los primeros siglos la tradición se transmitía tanto de forma oral como escrita. Los primeros cristianos se reunían para escuchar la predicación de los apóstoles y sus sucesores. Y también se valían de escritos, que contenían la enseñanza cristiana, como las cartas de San Pablo, los evangelios, y otros textos del Nuevo Testamento. Con el tiempo, la Iglesia fue desarrollando una catequesis más sistemática y escrita, como la que encontramos en la tradición apostólica de Hipólito de Roma.
Esto tiene mucho sentido. Me imagino que la forma en que se transmitía la tradición también influía en el contenido y la estructura de la catequesis. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre cómo la catequesis fue evolucionando a lo largo de los primeros siglos?
Claro que sí. Como mencionamos antes, en un principio la catequesis se centraba principalmente en la preparación para el bautismo, pero a medida que la iglesia se iba consolidando y el número de cristianos aumentaba, la catequesis se fue extendiendo más allá del bautismo y se convirtió en un proceso continuo de formación y crecimiento espiritual para todos los miembros de la comunidad. Además, la catequesis se fue adaptando a las necesidades de las diferentes épocas y contextos. Por ejemplo, ante la aparición de herejías, la catequesis se centró en refutar los errores doctrinales y defender la fe ortodoxa.
Es fascinante cómo la catequesis ha ido adaptándose a los desafíos de cada época. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué papel jugaban las escrituras en la catequesis de la iglesia primitiva? ¿Se utilizaba principalmente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o ambos?
Ambos testamentos eran considerados inspirados por Dios y, por lo tanto, fuente de revelación divina. Sin embargo, la iglesia primitiva ponía un énfasis especial en el Nuevo Testamento, ya que se consideraba la culminación y el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo.
Eso es muy interesante. ¿Y cómo se utilizaba el Antiguo Testamento en la catequesis? ¿Se interpretaba literalmente o se buscaba un significado más profundo en sus historias y personajes?
La iglesia primitiva interpretaba el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, buscando en sus historias y personajes prefiguraciones o tipos de Cristo y de los misterios de la fe cristiana. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac se interpretaba como una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz, y el paso del Mar Rojo se veía como una imagen del bautismo.
Es increíble cómo la iglesia primitiva encontraba en el Antiguo Testamento una rica fuente de simbolismo cristiano. Y hablando de simbolismo, ¿qué otros elementos simbólicos eran importantes en la catequesis de la Iglesia primitiva?
Además de los tipos del Antiguo Testamento, la catequesis utilizaba también otros elementos simbólicos para transmitir las verdades de la fe de una manera más accesible y memorable. Por ejemplo, la luz se utilizaba como símbolo de Cristo, la oscuridad como símbolo del pecado y el agua como símbolo de purificación.
Es realmente admirable la riqueza simbólica de la catequesis de la Iglesia primitiva. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre el contenido doctrinal de la catequesis. ¿Cuáles eran los temas principales que se enseñaban a los catecúmenos?
La catequesis doctrinal se centraba en enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana, como la naturaleza de Dios, la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo. También se enseñaba sobre la Iglesia, los sacramentos y la moral cristiana.
Es una enseñanza bastante completa. Y me imagino que la forma en que se presentaban estas enseñanzas también era importante. Se utilizaba un lenguaje técnico y complejo, o se buscaba un lenguaje más sencillo y accesible para los catecúmenos.
La catequesis se adaptaba al nivel de comprensión de los oyentes. Se buscaba un lenguaje claro, sencillo y directo, que pudiera ser comprendido por todos. Sin embargo, esto no significaba que se simplificara la doctrina o se evitaran los conceptos más complejos. La catequesis era una enseñanza seria y rigurosa, que buscaba transmitir la fe en toda su riqueza y profundidad.
Esto tiene mucho sentido. Ahora me gustaría que profundizáramos un poco más en la figura de San Agustín, a quien has dedicado una sección especial en tus notas. ¿Qué podemos aprender de su obra De Catechisandis Rudibus sobre la pedagogía catequética?
De Catechisandis Rudibus es una obra fundamental para la pedagogía catequética. En ella, San Agustín ofrece una serie de consejos prácticos para los catequistas, basados en su propia experiencia como obispo y maestro. San Agustín subraya la importancia de la caridad, la paciencia, la claridad en la exposición y la adaptación al auditorio.
Esos son consejos muy valiosos, que siguen siendo relevantes para los catequistas de hoy. ¿Puedes contarnos un poco más sobre algunos de los puntos específicos que San Agustín destaca en su obra?
Claro que sí. Por ejemplo, San Agustín recomienda a los catequistas que se adapten al nivel de comprensión de sus oyentes, que hablen con claridad y sencillez, que eviten el uso de un lenguaje técnico o complejo y que utilicen ejemplos y analogías para hacer la enseñanza más accesible. También insiste en la importancia de la paciencia y la caridad en el trato con los catecúmenos, recordando que la fe es un don de Dios, que no se puede imponer por la fuerza.
Esos son consejos muy sabios, que reflejan la profunda comprensión que San Agustín tenía de la naturaleza humana y del proceso de conversión. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la catequesis mistagógica, que mencionaste antes. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este tipo de catequesis?
La catequesis mistagógica se dirigía a los recién bautizados, y su objetivo era explicarles el significado más profundo de los sacramentos que acababan de recibir. Se centraba en la experiencia del misterio, y utilizaba un lenguaje simbólico y alegórico para transmitir las realidades espirituales que los sacramentos significaban.
Es un enfoque muy interesante, que busca ir más allá de la simple explicación ritual de los sacramentos, para adentrarse en su dimensión más profunda y misteriosa. ¿Y qué podemos aprender de la catequesis mistagógica de la Iglesia primitiva para la catequesis de hoy?
Creo que la catequesis mistagógica nos recuerda la importancia de no reducir los sacramentos a meros ritos externos, sino de buscar en ellos la presencia viva de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Nos invita a profundizar en el misterio que los sacramentos celebran y a vivirlos con una fe consciente y madura.
Es una invitación muy importante, que nos ayuda a comprender la riqueza y la profundidad de la vida sacramental. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la catequesis moral, que también es un tema fundamental en la formación cristiana. ¿Qué podemos aprender de la catequesis moral de la Iglesia primitiva?
La catequesis moral de la Iglesia primitiva se basaba en el Evangelio y en la tradición apostólica, y buscaba formar a los cristianos para una vida de santidad. Se centraba en virtudes como la caridad, la justicia, la humildad, la castidad, etcétera, y condenaba los vicios como la avaricia, la lujuria, la soberbia, etcétera.
Es una enseñanza que sigue siendo vigente para los cristianos de hoy. ¿Y cómo se presentaba esta enseñanza moral? ¿Se utilizaban principalmente las escrituras o también se recurría a otras fuentes, como la filosofía griega o la sabiduría popular?
La catequesis moral se basaba principalmente en las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero también a veces se usaban otras fuentes, como la filosofía griega o la sabiduría popular, siempre que fueran compatibles con la fe cristiana, claro.
Es interesante cómo la catequesis moral buscaba integrar diferentes fuentes de sabiduría para ofrecer una visión completa de la vida cristiana. Ahora, hablemos un poco sobre los métodos que se utilizaban en la catequesis de la Iglesia primitiva. ¿Se usaba más la enseñanza oral o también se recurría a otros métodos, como la escritura, la música o el arte?
La enseñanza oral era la principal, pero sí, también se usaban otros métodos,
la escritura, la música o el arte, para complementar la enseñanza oral.
Una pedagogía rica y variada. Profundicemos un poco más en la figura de Clemente de Alejandría. Le has dedicado una sección especial en tus notas. ¿Qué podemos aprender de su obra sobre la catequesis en el siglo III?
Clemente de Alejandría es una figura clave para entender la catequesis en el siglo III. En su obra, Clemente defiende una visión de la catequesis como un proceso de formación integral, de la persona, claro, que incluye tanto la instrucción doctrina como la formación moral y espiritual. Clemente también habla de la importancia de la filosofía griega como una herramienta para entender la fe cristiana.
Es una visión muy interesante, que muestra la apertura de la iglesia primitiva a las diferentes fuentes de sabiduría. Ahora, hablemos de la catequesis en el siglo IV, una época de grandes cambios para la iglesia. ¿Cómo se vio afectada la catequesis por la conversión del Imperio Romano al cristianismo?
La conversión del Imperio Romano al cristianismo tuvo un gran impacto en la catequesis. Por un lado, se volvió una tarea más institucionalizada, más formal, porque la iglesia ahora tenía el apoyo del Estado. Pero por otro lado, la catequesis tuvo que adaptarse a las necesidades de una sociedad que se estaba cristianizando rápidamente.
Un periodo de grandes desafíos, pero también de grandes oportunidades para la catequesis. Profundicemos un poco más en la figura de Cirilo de Jerusalén, a quien también has dedicado una sección especial. ¿Qué podemos aprender de su obra sobre la catequesis en el siglo IV?
Cirilo de Jerusalén es uno de los grandes catequistas del siglo IV. En sus catequesis, ofrece una presentación sistemática de la fe, abarcando desde la naturaleza de Dios hasta la moral cristiana. Cirilo es un maestro de la pedagogía, y su obra es una fuente invaluable para entender la enseñanza de la Iglesia en el siglo IV.
Una obra fundamental para la historia de la catequesis. Hablemos un poco de la relación entre la catequesis y la liturgia. ¿Cómo se integraba la catequesis en la vida litúrgica de la Iglesia primitiva?
La catequesis estaba estrechamente vinculada a la vida litúrgica. La catequesis preparaba a los catecúmenos para los sacramentos, y los sacramentos eran una ocasión para la catequesis, por ejemplo, la celebración del bautismo. Se acompañaba de una serie de ritos y oraciones, con un profundo significado catequético.
Una relación muy estrecha, que muestra la importancia de la liturgia como lugar de encuentro con Dios y de formación cristiana. Hablemos un poco sobre los desafíos de la catequesis en el mundo actual. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los catequistas de hoy?
Los catequistas de hoy enfrentan numerosos desafíos. La secularización, el relativismo moral, la crisis de la familia. En un mundo cada vez más alejado de Dios, la catequesis tiene la tarea de anunciar el Evangelio y de formar a los cristianos para una vida de fe.
Es una tarea difícil, pero también muy importante. Y hablando de la importancia de la catequesis hoy, hay una sección del libro que me parece especialmente relevante. Los autores hablan de cómo la iglesia primitiva veía la catequesis como un proceso de enamoramiento de Dios.
¡Qué hermosa imagen! Es cierto, la catequesis no buscaba solo instruir, sino también enamorar. Se trataba de despertar en los catecúmenos un deseo ardiente de Dios, una sed insaciable de su amor. Y esto se lograba, no solo a través de la enseñanza, sino también a través de la experiencia.
Exactamente. Mencionan, por ejemplo, cómo la preparación para el bautismo incluía un periodo de ayuno, oración y penitencia. No era solo un proceso intelectual, sino también una experiencia profundamente espiritual. ¿Cómo crees que se podría incorporar esa dimensión de la experiencia en la catequesis actual?
Es una pregunta muy interesante. Creo que es fundamental recuperar el sentido de lo sagrado, de lo trascendente. En la catequesis no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de crear un espacio donde los catecúmenos puedan experimentar la presencia de Dios, sentir su amor y dejarse transformar por él.
Totalmente de acuerdo. Y hablando de experiencias transformadoras, hay una sección que describe los ritos bautismales en la iglesia primitiva. Me ha parecido fascinante.
Sí. Los autores describen cómo los catecúmenos se despojaban de sus ropas viejas, símbolo de su antigua vida de pecado, y se revestían con una túnica blanca, símbolo de su nueva vida en Cristo. ¡Qué poderoso simbolismo!
Un simbolismo que nos habla de la radicalidad de la conversión cristiana. No se trata de un simple cambio superficial, sino de una transformación profunda, de todo nuestro ser. Y la catequesis acompañaba este proceso de transformación, ayudando al catecúmeno a comprender y a vivir su nueva identidad en Cristo. Y hablando de nueva identidad, hay una sección que me ha intrigado. Los autores mencionan la disciplina arcani, la práctica de mantener en secreto algunos de los misterios de la fe cristiana. ¿Sabes algo sobre esto?
Sí, la disciplina arcani era una práctica común en la iglesia primitiva. Se buscaba proteger los misterios de la fe, de la profanación de los paganos. Y también se consideraba que era necesario un cierto grado de preparación espiritual para poder comprenderlos plenamente. Por eso, algunos de los aspectos más profundos de la fe, como la Eucaristía,
y la Trinidad. No se revelaban a los catecúmenos hasta después del bautismo.
Es una práctica que nos habla del respeto y la reverencia que la iglesia primitiva tenía por los misterios de la fe. Y ahora, para ir terminando nuestra inmersión, me gustaría plantearte una última pregunta. ¿Qué podemos aprender de la catequesis de la iglesia primitiva para la catequesis de hoy?
Ah, qué buena pregunta. Creo que la catequesis de la iglesia primitiva nos ofrece muchas lecciones valiosas. En primer lugar, nos recuerda algo muy importante, la centralidad de Jesucristo. La catequesis no debe ser solo transmitir doctrina, sino un encuentro personal con Cristo, un encuentro que transforme la vida desde dentro.
Totalmente de acuerdo. No se trata solo de aprender sobre Jesús, sino de conocerlo personalmente.
Exactamente. Y en segundo lugar, nos enseña la importancia de la comunidad. La catequesis no es una actividad individualista. Se realiza en el seno de la iglesia, en comunión con los demás hermanos.
Es decir, la fe se vive y se aprende en comunidad.
Así es. Y en tercer lugar, nos muestra la fuerza del testimonio. La catequesis no es solo palabras, sino también hechos. Los catequistas debemos ser modelos de vida cristiana, ejemplos vivos del Evangelio.
O sea, predicar con el ejemplo.
Exactamente.
Qué hermosa síntesis. La centralidad de Cristo, la importancia de la comunidad y la fuerza del testimonio. Tres pilares para una catequesis viva y eficaz. Muchas gracias por esta inmersión tan profunda y enriquecedora.
El placer ha sido mío. Espero que esta conversación nos ayude a comprender mejor la riqueza de la catequesis en la iglesia primitiva y que nos inspire para renovar nuestro compromiso con la catequesis en el mundo de hoy.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.